Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis.
Yo es que ya no sé qué más decirle a Pedraza, ¿a ti se te ocurre alguna...?
Bueno, pues mira, que se le ha olvidado una cosa muy importante antes de archivar el caso, que es que debería haber consultado al Ministerio Público. Es que eso no lo está contando nadie, pero él antes de archivar debería haber dado traslado al Ministerio Público para que diera su opinión, tal y como dice la ley de enjuiciamiento criminal. En fin, es un defecto formal, pero no lo ha cumplido. Y, por tanto, creo que como mínimo es recurrible en forma. Ya el fondo ya nos pelearemos y lo discutiremos, pero esa forma es importante, se le ha olvidado. Él se sacó de la manga la declaración de Irene Villa, no se la pidió ni Dignidad y Justicia ni el Ministerio Fiscal. Y luego él se lo dice y se lo come, sin pedir consulta a Dignidad y Justicia, que ya estaba personada hoy, y al propio Ministerio Fiscal. Se lo guisa, se lo come y lo archiva. Es decir, él consigo mismo pues hace todo y, en fin, bueno, yo entiendo que... que como mínimo tiene un defecto de forma y eso va a hacer posible que se reabra la causa.
Bueno, a mí, yo comprendo que quieras agarrarte un clavo ardiendo, pero vamos, la esperanza que yo tengo en que ese defecto de forma cambie la situación de fondo es manifiestamente mejorable. O sea, yo creo, fíjate, Daniel, lo digo yo y luego tú, si quieres, pues me llevas la contraria, harás muy bien hacerlo. O lo ratificas. Yo creo que Pedraza aquí se marca un queda bien, de quedar bien con todas las partes. Ha quedado bien con la sociedad porque, de entrada, él citó como imputado a Zapata. Por lo tanto, nadie le puede decir que no ha actuado. Segundo, queda bien con Irene Villa porque la cita y le dice, tiene usted la posibilidad de decir si se siente humillada, no se siente humillada, en fin, hace usted aquí un brindis a la convivencia, a lo que usted quiera. Y queda bien contigo, es decir, con Dignidad y Justicia, porque a última hora te rebaja la fianza esta de 20.000 euros a 1.000 para que te puedas personar y que todo el mundo entienda que lo ha hecho bien, pero lo hace cuando ya tiene pensado, cuando ya tiene decidido que va a levantar la imputación.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque la verdad es que sí, ha quedado fenomenal con todo el mundo, como tú bien dices. Bueno, con todo el mundo no, porque yo creo que hay mucho cabreo dentro del mundo de las víctimas del terrorismo. Y yo creo que una de las pruebas que vamos a presentar es precisamente la declaración de otras víctimas del terrorismo, de otros representantes públicos, de otras asociaciones, para que expresen si el delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Hay que recordar que ese delito del 578 del Código Penal está escrito en plural y que el espíritu de ese artículo del Código Penal, cuando se redactó, era precisamente que la víctima no fuera unipersonal, sino que se hablara del colectivo en conjunto. ¿Por qué? Porque la estrategia, la lucha contra el terrorismo siempre ha afectado al conjunto de la sociedad, al conjunto de las víctimas del terrorismo. Y ese ha sido el error que él ha considerado, ha mirado con lupa, ha mirado el embudo por la parte más estrecha en vez de por la más ancha. Y la más ancha es el conjunto, el colectivo. Y eso es lo que vamos a defender, digamos, dentro de lo que es el recurso de reforma y apelación.
Daniel, vayamos a los razonamientos. Yo he dado mi opinión, pero me gustaría saber la tuya. ¿En qué se basa, a tu juicio, el señor Pedraz cuando dice que esta conducta del señor Zapata no es especialmente perversa?
No lo entiendo tampoco. No lo entiendo. Yo no entiendo. No entiendo lo que entiende por perversión, pero vamos, si perversión no es meterse con absolutamente las, digamos, los delitos más horrorosos que ha habido en el siglo XX y parte del XXI, como ha sido el Holocausto, como han sido las violaciones y asesinatos posteriores, o como ha sido el terrorismo, si eso no es perverso, en fin, yo no sé qué es perverso para él, ¿no? No lo entiendo. Ha sido muy, demasiado, con muchísima banalidad, ha hecho un análisis demasiado superficial de lo que es perverso o lo que no es perverso, porque habría que irse al diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver que la palabra perverso tiene unas connotaciones terribles. Y es cierto que Guillermo Zapata, desde luego, ha sido perverso con nosotros, con las víctimas del terrorismo. El juez Pedraz no nos ve como un colectivo. Ha querido ir a la víctima unipersonal, a Irene Villa, y se ha olvidado del espíritu de la ley. El espíritu de la ley era la defensa del colectivo al completo.
Daniel, tú me decías la semana pasada, cuando hablábamos de esta misma historia, que ibas a tratar de hablar con Irene Villa. Ella había dicho que no se sentía ofendida, que entendía que era humor negro, etcétera. ¿Al final pudiste hablar con ella o no?
Bueno, nos mensajeamos vía Twitter, mensajes personales, que lógicamente son entre las dos personas y no los ve nadie más. Y bueno, ella al principio estábamos lista porque decía, pensaba que nosotros habíamos pedido su declaración. Le expliqué yo que no, que había sido el juez, que el fiscal ni nosotros la habíamos pedido. Ella no quería declarar y pedía que declarara el que se sintiera humillada o humillado, ¿no? Entonces, claro, lo curioso es que ella misma decía que sí veía que había gente que estaba, que se sentía humillada y que entendía que debía declarar. Sí sé que el Ministerio Fiscal, me imagino, que habrá intentado ponerse en contacto con ella, no sé si lo logró hacer o no lo logró hacer directamente, pero vamos, mis únicas comunicaciones han sido vía Twitter y bueno, pues la verdad es que ella no tenía ninguna gana de declarar, ¿no? Yo creo que es que el error ha sido el haberla llamado a declarar, porque has provocado lo que has provocado, que ella presente un escrito que era la excusa perfecta para archivar la causa, ¿no?
Daniel, si ella no cambia de actitud, me temo que aunque tú consigas que se reabra la causa, todo el camino jurídico que se han dado se volverá a andar y al final la conclusión, el destino será el mismo, ¿o no?
A ver, si la Sala de lo Penal entiende que se trata de un delito que afecta al colectivo completo de las víctimas del terrorismo como humillación en conjunto, porque yo creo que es así, porque el espíritu de la ley, entiendo, cuando uno se lee el preámbulo de cuando se introdujo este artículo 578, así lo expresaba, si la Sala de lo Penal entiende que es un delito colectivo, entonces entiendo que la causa seguirá adelante, porque si Irene Villa no se ha sentido molesta, ha habido otras víctimas que sí se han sentido molestas, y bueno, en fin, yo voy a presentar una batería de una serie de personas que vayan a declarar para que expresen si se sienten humilladas o no se sienten humilladas.
¿Y qué crees que vas a conseguir?
Bueno, podré conseguir como mínimo una pequeña estadística de cómo se encuentran las víctimas. Yo, el que se sienta o no humillado por una testifical a alguien, yo creo que las palabras en sí ya son una clara humillación. Yo creo que la propia jurisprudencia que ya hay en el Tribunal Supremo, por muchísimo menos en Twitter, por muchísimo menos calumnias en Twitter a víctimas del terrorismo, hay un año y medio y dos años de prisión. O sea, el decir que las palabras de Guillermo Zapata no han sido perversas, yo creo que es no, o más bien desconocer la jurisprudencia que hay en el Tribunal Supremo, que ya existen sentencias que con mucho menos ha habido condenas y, lógicamente, pues entiendo yo que la causa podrá seguir adelante. ¿Reabrirla? Yo entiendo que sí. Yo creo que se puede reabrir. La cuestión es que la Sala de lo Penal exprese claramente si este delito se trata de un delito al colectivo de las víctimas, que yo entiendo que sí, porque, claro, si tú te metes con una figura como Irene Villa, que es lo que ella no se da cuenta, ella es icono de las víctimas del terrorismo, en ella se representan muchísimas víctimas del terrorismo, ella representa, aunque ella no quiera, ella representa a todas las víctimas del terrorismo en muchas ocasiones, representa al colectivo, y una opinión personal no se puede extrapolar al conjunto. No sé si me explico. Sí, sí. Y entonces, lógicamente, creo que harían falta muchos testimonios de otras víctimas para precisamente que el juez se dé cuenta de que sí ha existido una humillación. Y yo creo incluso, fíjate lo que te llevo a decir, que no hubiera hecho falta ninguna testifical de nadie. Si es que en sí las palabras son lo suficientemente humillantes como para que se hubiera llevado la causa adelante. El problema ha sido la citación de Irene Villa, que es la que ha generado pues eso, que ella ha tenido que entregar una carta y que con esa carta el juez se haya atado pues muy mucho la posibilidad de que con eso podía archivar, que estaba buscando la excusa.
Dani, gracias por atender nuestra llamada. Suerte en el recurso y ya nos irás contando.
De acuerdo, Luis. Muchas gracias a ti por tu interés y por tu atinado siempre lo que va a pasar, que desde luego tienes una visión amplia de todo esto.
Pues fíjate para lo que nos sirve. Ya, gracias, Daniel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Luis.